Preguntarle a Aldo Abraham, que es director de la Fundación Libertad y Progreso, ¿cómo ve esta situación desde la Fundación? ¿Cómo te va, Aldo? Buen día, Gustavo Meneghello.
Buen día, un gusto estar charlando con ustedes, ¿eh?
Gracias,
¿Qué tal?
gracias.
Buen día.
Bueno, estás en tu casa, ¿no?
Obvio, estoy en mi casa.
Cuarentena.
Espero que, como todo el mundo, que no está obligado a salir por las actividades que tiene que desarrollar, ¿no? Para atender a la
Exactamente,
gente.
exactamente. Bueno, contame, ¿cómo ve la fundación esta resolución de la cuarentena y la resolución económica que esto conlleva?
A ver, una cosa que nosotros entendemos es que si vos, por ejemplo, sos director técnico de un equipo de fútbol y empezás a ver que el equipo de fútbol empieza a patear la pelota para cualquier lado, los jugadores están en cualquier puesto dentro de la cancha, lo primero que vas a hacer es parar la pelota, ¿no?
Sí.
Y creo que eso, en definitiva, implica la cuarentena, parar la pelota. Porque si seguís así te van a llenar de goles y es lo que no querés.
Claro.
Ahora tampoco te vas a quedar con la pelota parada todo el tiempo y todos los jugadores en su lugar sin hacer nada, porque también te van a llenar de goles, ¿no? En ese mismo sentido, yo creo que lo que uno tiene que ver es justamente una vez que ya hemos logrado ordenar esto de los controles para que la gente que tiene que salir, sea la única que circule por la calle y aquellos que incumplan con estas restricciones que terminen siendo penados, uno lo que tiene que empezar a hacer es empezar a permitir nuevas actividades que sean necesarias para la sociedad, poco a poco ir restableciendo la producción en la Argentina. En primer lugar, porque algunos piensan que la plata que gasta el gobierno crece en la Casa Rosada, en los árboles y en la Casa de Olivos. Lamento informar que no es así. Esa plata la vamos a poner todos en el sector privado productivo, con más impuestos. Un sector privado productivo que hoy no está produciendo en gran medida. Con lo cual, eso ya implica una merma en el bienestar económico de los argentinos y un aumento de la cantidad de pobres e indigentes fenomenal. Y si a eso le agregamos un enorme gasto público que es necesario, sí, para atender la emergencia, estamos en problemas porque lo que vamos a hacer es hacer bajar ese sector productivo aún más, achicarlo, y por lo tanto todos nos van a costar bajar o nuevos peldaños en términos de bienestar, y ni que hablar aquellos que con esos peldaños bajados van a ser más pobres o incluso indigentes. El segundo motivo, porque la realidad es que en la Argentina la cantidad de controles que se están realizando en términos de la verificación de quién tiene o no coronavirus es mucho más baja, por ejemplo, de lo que está sucediendo en países como Chile, donde ellos tienen 3 veces menos habitantes, ¿no? Por supuesto, de allí uno diría, bueno, puede ser que nuestro gobierno, dado lo mal que hemos manejado el país durante tantos años, no tenga los recursos para hacer lo que Chile, que en definitiva manejó bien su país, tuvo digamos, la inteligencia en la época de bonanzas, ahorrar plata, tienen un fondo ahorrado de plata y ahora la pueden usar. Bueno, está bien, podríamos buscar las razones en el pasado, pero la verdad es que hay que ver qué hacemos para adelante para resolver este problema. Y claramente eso se podría resolver haciendo participar al sector privado productivo. ¿Cómo? Por ejemplo, podríamos hacer que cada vez más sectores, lentamente, porque esto tiene que ser algo controlado, pero sí hay que avanzar a paso firme, haya más empresas que empiecen a producir. Fíjate vos que ahora, por ejemplo, vía internet, porque obviamente lo que no hay que hacer es juntar mucha gente en un local, por ejemplo, vos podés comprar computadoras, podés comprar un termotanque, podés comprar un calefón. que son cosas que la gente necesita, si se les llega a romper, hasta ahora no tenía cómo hacerse de ellos. Ahora, siguiente paso debería ser que alguien las produzca, ¿no? ¿Y qué pasaría si le dijéramos a estos señores que producen esas cosas, miren muchachos, ustedes pueden empezar a producir de nuevo, pero antes de que entren los empleados a su fábrica, establezcan controles juntos con los sindicatos y sus obras sociales para determinar quiénes pueden estar enfermos y contagiar al resto de los empleados y por lo tanto así poder aislarlos? ¿Qué pasaría si se establecieran dentro de las fábricas un protocolo para que se concientice a la gente, de que a los trabajadores, en términos de las medidas de higiene que hay que tener, incluso en la propia casa, pero obligándolos a tenerlo como rutina dentro de la fábrica, empezamos a hacer que no solamente el sector privado productivo trabaje, porque obviamente a mí como empresario me va a convenir que mi empresa trabaje y por lo tanto voy a cumplir con estos controles y esta concientización, sino que vamos a tener, digamos, una ampliación de esos controles que, la verdad, hoy, lamentablemente, desde el Estado no solamente no los podemos tener, ¿no?
Sí, sí, es correcto lo que decís, o razono bastante parecido a vos. Ahora, ¿por qué la Argentina estamos todos en cuarentena y los precios parece ser que la violan la cuarentena y suben?
Lo que pasa es que los precios no están violando la cuarentena. Los que están realmente, creo yo, complicando las cosas son nuestros funcionarios en ese sentido. Cuando vos establecés controles de precios exagerados, más allá de lo que se llaman los precios cuidados, que dentro de todo sirven como para darle una referencia de lo que debería valer las cosas a la gente en un momento en el cual hay alta inflación y esa idea de lo que vale una cosa realmente es muy difícil de asirla, ¿no? Porque todo el tiempo están subiendo los precios. Más allá de eso, más allá de esos precios cuidados, la verdad que establecer controles, salir a cerrar negocios, lo único que hace es que cada vez haya menos gente vendiendo. De hecho, ya hoy salían los diarios, y yo creo que debe ser un poco mayor, 20% de los supermercados chinos prefirieron cerrar durante la cuarentena para no tener problemas, porque ellos a su vez tienen que comprar, y del otro lado los que venden están vendiendo más caro. Estamos teniendo, por ejemplo, en los supermercados, en lo que son productos alimenticios que se venden en supermercados e hiper, sobre todo en aquellos que son envasados, un enorme aumento de la demanda porque la gente está estoqueando, y al mismo tiempo estamos estableciendo controles, cerrando negocios y achicando mucho más la oferta. No parece ser muy razonable.
Bueno, otra cosa que también pasa... Los precios cuidados, Aldo, los precios cuidados o los precios controlados, los precios máximos. Referencia. Yo estaba mirando los precios... y están por arriba, 20% por arriba de los valores que se compraban en el mes de febrero. La verdad que son, mira, justo tengo 5 televisores, ¿no? Enfrente mío, A24 urgente, precios descontrolados, todo remarcado crónica, Canal 26, los precios por las nubes, 3 canales en este momento. Están con el tema de los precios en Buenos Aires, ¿no?
La verdad es tremendo cómo
sí, pero, y me parece que el tema de control de precios,
pero lo que pasa es que vos lo que tenés que hacer es que vos tenés que generar más oferta, no menos oferta. Si vos tenés que todas las defensas y los supermercados, ¿sí?, están cerrando por las dudas, obviamente tenés mucho menos para elegir. Ya de hecho, el hecho de que haya cuarentena implica que vos tengas menos posibilidades de elegir a dónde vas. Porque, por ejemplo, no te podés ir a un hiper que te queda muy lejos de tu casa, porque deberías hacer las compras cerca de tu domicilio. O sea, ya tenemos demasiadas cosas naturalmente que nos van a jugar en contra de nuestra capacidad y posibilidad de elegir precios más baratos, como decía Lita, Lázaro, y bueno, hay camine, que caminar, no podemos caminar lejos de nuestra casa, como para que el gobierno genere mayores restricciones.
Aldo,
fíjate vos otro problema que trae la cuarentena. Vos sabés que en el mercado central, porque viste que subieron muchísimo las verduras y las frutas, ¿no?
Sí, claro.
Sí, bueno, el problema es que en el mercado central hay muchísima menos oferta que antes.
Y claro.
Porque no, y entonces, obviamente, esas cosas van a subir, lamentablemente. Lo que el gobierno debería estar haciendo en este momento, en vez de controlar precios, es ver por qué estas restricciones de la cuarentena han hecho caer en tal medida la oferta dentro del mercado central, de tal forma que el verdulero de tu barrio, cuando llega, antes tenía 4, 5, 6, 7 tipos que le venden y él tiene 3.
Lo que sucede, Erit Orpianese te habla, lo que sucede me parece es que muchos de los productos también venían del exterior y ahora toda la entrada está cortada de esos, de manzanas, de naranjas.
Está cerrado el país,
entonces esos productos van a tener un incremento porque, bueno, a lo mejor se terminan o quedan poco en stock. Lo que no se entiende, por ejemplo, en el tema de verdura, es como la zona, lo que está dentro de nuestro alcance, se han incrementado tanto, por ejemplo. Hay cosas que se han duplicado 3 veces el valor que tenía hace 20 días atrás.
Exactamente, y fíjate que eso no viene del exterior, de la zona, por ejemplo, cercana a La Plata, ¿no? Entonces, ¿por qué esas cosas no están pudiendo llegar a la capital federal, al mercado central, como estaban llegando en otras ocasiones o en el pasado? Evidentemente, debe haber algo de las restricciones que se han implementado que está dificultado esa llegada, porque yo dudo que aquel que puede facturar, que puede vender, no lo haga y deje que sus lechugas se pudran en el campo, ¿no? Yo la verdad es que lo desconozco, me gustaría poder investigarlo, pero me es imposible. Pero si el gobierno, en vez de tener tanta gente controlando, debería también estar controlando por qué las restricciones generan ciertos faltantes que hacen que suban los precios. Si resolviste esas restricciones que generan esos faltantes, acabas de hacer que bajen los precios porque va a haber mucha más oferta.
Habría que ver qué eslabón en la cadena es el que genera el incremento, ¿no? Si es la logística, el transporte, si es la producción o si es el punto de venta.
Sí, porque de hecho esto antes de la cuarentena no pasaba. O sea que tiene que ser algo que está pasando dentro del marco de las restricciones que tenemos para movernos con la cuarentena, que está fallando. Por ejemplo, te doy otra cosa que, si bien algunos dicen que para eso está el tema de fuerza mayor, la realidad es que en la solicitud, cuando uno la llena, la fuerza mayor no da la oportunidad de entrar por ese lado. Pero vos ahora vas a, suponete que tuviste un problema con tu calefón, ¿no?
Sí.
Y dejó de funcionar.
No tenés quien te lo revise.
No tenés quien te lo cambie. No. Y resulta que vos sí podés comprar ahora un calefón, porque es una de las cosas que se habilitó.
Sí, pero no tenés gente que te lo instale.
Claro.
Claro, entonces fíjate vos cómo a veces el problema es buscar cómo resolver los problemas que las restricciones persistentes estuvieron generando e irlas resolviendo.
Yo decía al principio de esta pandemia que no era momento en el disloque social que produce la pandemia, en nuestra salud mental, no es momento de ser quejosos, sino de dar, como estás haciendo vos, de dar soluciones, preguntas y soluciones. O sea, uno, pero se olvidaron de mí, soy autónomo. Pero se me olvidaron de mí, soy categoría D. Sí. Monotributista. Bueno, sí, pedí sin los gritos necesarios porque todos estamos en este problema.
Claro, se atacó lo más importante, que era mantenernos aislados por la salud. Ahora hay que estar pensando, todos los que estamos alrededor de la economía, pensando cómo podemos de a poco ir incorporando con cuidado y con la prevención correspondiente actividades a nuestra vida cotidiana.
Exactamente, y fíjate que vos, los electricistas, los gasistas, los plomeros, hay gente que tiene hoy la casa medio inundada, porque tiene pérdidas y obviamente uno no sabe cómo resolver esas pérdidas, porque si la policía engancha o agarra un plomero, un gasista y un electricista, lo manda a la casa.
Uh-huh. Aldo.
Y esa es gente que necesita trabajar, entre paréntesis, y si la gente la necesita, los necesita a ellos, o sea que deberíamos resolver que ellos puedan prestar un servicio.
Ahora que escucho tus soluciones muy centradas, muy muy directas, muy muy como lo hiciste siempre, desde que te conozco allá de la década del 90, te pregunto por qué, cuando miro redes sociales, llámese Facebook, Twitter, el 99% de la gente dice, ¿y dónde está el liberalismo ahora ¿Y dónde va a quedar el liberalismo ahora, viendo lo que está pasando en el mundo?
No sé por qué lo pregunta. Es cierto que lamentablemente cuando uno pasa por momentos de gran conmoción y pánico, todos casi naturalmente tendemos a buscar un papá, ¿no? Y lamentablemente hay algunos que actúan correctamente como papá, podríamos decir como gobernantes, que fijan los límites donde tiene que estar. Porque fíjate vos, alguien podría decir, bueno, a mí me limitaron a mi capacidad de salir de mi casa, ¿no? Pero la realidad es que mi libertad termina donde empiezan los derechos a los de los otros y el derecho a la vida de los otros. O sea, si yo hubiera sido, o todos hubiéramos sido lo suficientemente responsables, nadie debería estar controlando en la calle que nosotros nos salgamos en la a pasear, ¿sí? Claro. Más allá de de hacer las cosas que son necesarias para sobrevivir todos los días, porque todos estaríamos no solamente cuidándonos a nosotros mismos, sino cuidando a los demás. Pero como a veces no tenemos esa conciencia, es lógico que el gobierno te marque ese límite, como el límite de que yo no soy libre de salir a robar o matar a alguien. Ahora, lamentablemente también es cierto que mucha gente que llega a los gobiernos tiende a usar este pánico de la gente, esta búsqueda de un paternalismo de alguien que lo cuide, para avanzar sobre los derechos de la gente más allá de estos límites lógicos que simplemente nos dicen que tenemos que respetar, porque son los que tenemos que respetar si fuéramos responsables, ¿no? Y ahí es donde empiezan a aparecer los problemas, porque empezamos a ver que en excesos, definitiva, avanzan sobre ellos y vamos hacia un mayor autoritarismo, ¿no?
El otro día me decía alguien si está permitido pasear al perro a dos o tres, dos cuadras, una cosa así, una cuadra, ponerle, porque yo no puedo caminar una cuadra y volverme a meter en casa. Pero bueno, eso es todo tiene que ver con eso que vos decías, que es la conciencia ciudadana, el respetar al otro, el no tener que necesitar a alguien que me esté marcando los límites, ser totalmente coherente y responsable con la situación que estamos viviendo, ¿no?
Sí, que de hecho, no, esto ha pasado en algunos países, en Alemania, en algunas zonas, y en Estados Unidos mismo, que han cerrado en algunos lugares. En otros, la verdad es que han dejado, digamos, a la conciencia de la gente si sale o no, y está funcionando bien, ¿no?
¿Será lo que tenemos que aprender como sociedad en este momento, ¿no?
Quizás sea un aprendizaje que saquemos de este evento los argentinos, a ser un poco más responsable y pensar un poco más en los demás, ¿no? Pero también tenemos que estar conscientes de que hay muchos que en este río revuelto van a tratar de sacarnos también derechos para ellos poder avanzar con los límites del ejercicio de su poder, ¿no?
Aldo, la pregunta que yo le hago, le hice al intendente de Rosario, le hago a los políticos cuando entrevisto, es si alguien está pensando de verdad el día después de mañana, ¿no? El día posterior a la apertura de la cuarentena, podrá ser el 13 de abril, como podrá ser el 2 de mayo, no sé, pero la apertura parcial, y no digo total, que eso será cuando se consiga la vacuna o remedio, pero por lo menos esta apertura, ¿no?
Yo creo que por el momento me conformo con que el gobierno está siendo, la verdad, proactivo en ese sentido, y eso me parece bien, flexibilizando actividades, continúe a paso más firmes y empezar a proponerle, como estuvimos charlando hace un rato, que involucre al sector privado productivo en estos controles que necesitamos para que no se expanda más el coronavirus, y al mismo tiempo hacer que cada vez más sectores estén produciendo, advertirles y que avancen en ese sentido de que hay sectores que realmente es necesario que trabajen porque la gente los necesita, y por el otro lado, obviamente siempre teniendo las precauciones que hay que tener en términos de protocolos, habilitar protocolos de cómo tiene que hacer un electricista para ir a trabajar, un plomero para ir a trabajar, un gasista para ir a trabajar, y teniendo en cuenta que esa gente hoy no está cobrando nada, no tiene de qué vivir. O sea que a ellos también les viene bien que se les dé la posibilidad, si no son personas de riesgo, que puedan ir a servirle al prójimo, ¿no?, arreglándole el problema que tiene. Yo creo que por el momento todos estamos priorizando, luego de, hay que reconocer, un trompazo muy fuerte que recibimos con esta realidad del coronavirus, que tenemos que proponerles esas cosas. Y sin lugar a dudas, en la medida que eso se vaya restableciendo, el nivel de actividad cada vez más, ir pensando en la salida, porque ahí estamos dejando una cantidad de muertos dentro del placar que cuando salgan van a ser otra que las películas de zombies, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de emisión que se está haciendo en este momento desde el Banco Central, que es fenomenal, pero que del otro lado tienen la suerte de que la gente, por miedo, y eso pasa en todo el mundo, no solamente en la Argentina, busca tener efectivo, busca tener eso que le permite decir, bueno, si se cierran los bancos, yo puedo seguir comprando y manteniendo mi nivel de vida, y bueno, y ese aumento de la demanda de efectivo les ha permitido toda esta emisión. Pero la realidad es que los argentinos no queremos pesos. Esa es la historia y esa es la realidad de fondo. O sea que el día que esto pase, ese día, al otro día, no vamos a querer esos pesos que tenemos en el bolsillo, y ahí tenemos un problema.
Sí, 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 efectivamente, efectivamente. Muchas gracias, Aldo. Gracias por tu tiempo.
Muchas gracias a ustedes, ¿eh? Hasta luego, un gusto.
Aldo Abraham, director de la Fundación Libertad y Progreso. Millones de preguntas.